de Dios y nombraba en Hebreos 11 algunos héroes de la fe. Abel, Enoc, Noé son citados como ejemplos de que como la fe produce acciones que dan testimonio de Dios. Quiero que vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Y también tocó este relato donde Jesús sana a un muchacho con un espíritu inmundo. Capítulo 9, versículo 14, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo unos de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le ocurre esto? Y el padre le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Recuerdan que tocó este relato Pastor José Luis? Pues yo quería pararme un poco sobre este relato. Dice que la gente se asombró y corriendo a él le saludaron. Si vamos al contexto, Jesús venía de estar en el monte con dos de sus discípulos y allí se había transfigurado. Y dice que sus, lo podemos leer un poquito antes en el mismo capítulo. Dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Algunos opinan, comentaristas opinan, que Jesús cuando bajó del monte y fue hacia este muchacho y sus discípulos, aquí está diciendo que la gente se asombró y corrieron a él. Algunos dicen que quizás aún traía rasgos de lo que había experimentado en el monte cuando se transfiguró. No dice el por qué, pero dice que cuando Jesús se acercó, dice que le saludaron y corrieron hacia él. Y cuando el espíritu vio a Jesús, dice solamente vio a Jesús el espíritu inmundo, dice que sacudió con violencia a aquel muchacho y que el muchacho cayendo en tierra echaba espumarajos. A día de hoy podía ser que lo pudieran confundir con un ataque epiléptico, pero en aquellos tiempos discernían bien cuando una persona tenía un espíritu inmundo, y este era el caso de este muchacho. Y hay algo que aquí el Padre dice. Dice, pero si puedes hacer algo. Aquí hay una duda que tiene el Padre. El Padre está dudando, no tiene la fe. Le está preguntando a Jesús, si tú puedes hacer algo, quizás es porque se menguó su fe cuando vio que sus discípulos, los discípulos de Jesús, intentaron seguramente por varias veces echar fuera al espíritu inmundo y dice que no pudieron. Entonces, en ese momento que llega Jesús, el Padre le dice, si puedes por hacer algo, duda, ten misericordia de quién, de nosotros, plural, y ayúdanos, plural. El Padre sufría tanto como el muchacho o más. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nosotros tenemos que identificarnos con los problemas de los demás. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Está hablando de identificarnos, de tener empatía con las personas, en poder ponernos en su calzado, porque a veces es muy fácil juzgar y decir, bueno, no es para tanto. Quizás para ti, para mí no sea para tanto, pero la persona que lo está pasando, para él a lo mejor es un gigante y necesita una palabra de ánimo, necesita un abrazo, necesita que tú le puedas dar una promesa de parte de Dios. Tantas cosas que a veces no le damos importancia, pero que puede traer bendición a la persona que está sufriendo. Aquí el Padre le está hablando en plural a Jesús, diciéndole, si puedes hacer algo, ayúdanos, a nosotros, a nosotros. Seguramente este padre estaba sufriendo, ponte en la piel del padre, viendo que su hijo cada dos por tres, el demonio que tenía, el espíritu inmundo que tenía el hijo, lo tiraba en tierra, dice que crujían los dientes, que echaba espumarajos y en otras ocasiones lo tiraba al fuego y al agua para matarlo. Y el padre no podía hacer nada, estaba desesperado, no podía hacer nada. El propio padre estaba sufriendo al igual que su hijo, el muchacho que estaba endemoniado. Llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Y Jesús le dice al Padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el Padre le contesta, yo creo, pero necesito que tú ayudes a mi incredulidad. Ayúdame a creer más, ayúdame a confiar más, ayúdame en la poca fe que tengo. Él creía, pero tenía sus dudas de que Jesús pudiese llegar y traer liberación a su hijo en realidad. Y nosotros aquí podemos ver que este hombre, y nosotros podemos aplicarlo a nosotros, que a veces le tenemos que decir al Señor, Señor, yo creo que tú eres todopoderoso, yo creo que nada es imposible para ti, pero al mismo tiempo en nuestro corazón hay duda. Por eso es bueno decirle, Señor, mira, yo sé que tú tienes poder, pero a veces viene la duda y te pido que tú me ayudes a no dudar, a tener confianza. ¿Con quién tú puedes decir que tienes confianza? Yo puedo tener confianza con este varón que vino hoy por primera vez. ¿Puedo tener confianza? Pregunto, ¿creéis que puedo tener confianza con él o él conmigo? La confianza viene de conocerse, de pasar tiempo uno con otro. Yo puedo tener confianza, por ejemplo, con Fernando, y Fernando conmigo, porque nos conocemos de hace muchos años. Entonces, tener confianza en Dios es pasar tiempo también con Dios, porque a medida que pasemos tiempo con Dios, Dios va a poner en nosotros confianza, y la confianza también es fe. Fe es confiar en lo que Dios puede hacer, aunque nuestros ojos no lo puedan ver. Dice que el espíritu, sacudiéndole con violencia, salió del muchacho, y ese muchacho quedó como muerto. Y hay algo aquí importante que quizás puede pasar desapercibido. Dice, pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. El tomarle de la mano tiene su razón de ser, porque ahí Jesús le estaba transmitiendo fe al enfermo también. El coger de la mano es un síntoma de confianza y de fe. Y después lo vamos a poder ver en otro milagro, donde el apóstol Pedro coge a un enfermo y también dice que lo coge del brazo, de la mano derecha, y lo levanta. Pero lo vamos a ver después. Lo vamos a ver después, no, lo vamos a ver ahora. En Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. ¿Para qué? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Aquí vemos una persona que estaba coja de nacimiento. Si vamos un capítulo más adelante, en el capítulo 4, versículo 22, ahí nos está diciendo el tiempo que este hombre llevaba enfermo. Dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este hombre llevaba más de 40 años en esa condición. Había nacido así, y en el transcurso de 40 años el hombre estaba impedido, y tenían que ponerle en la puerta del templo para que alguien se tuviese compasión y le diese alguna limosna, que era de lo que vivía este hombre, porque estaba dependiente de otros. Este hombre estaba sin esperanza de cambio o sanidad física. ¿Por qué? Se puede deducir de eso: cuando uno lleva 40 años enfermo, llega a la conclusión de que yo ya no voy a sanar más, me voy a morir así. Seguramente este hombre asimiló su enfermedad durante 40 años y no tenía esperanza de recibir sanidad. La única esperanza que tenía era en recibir unas monedas para poder comer cada día. No tenía recursos económicos, por eso pedía limosnas a la puerta. Esperaba dar lástima a los que entraban al templo. Ustedes no ven por ahí a veces por las calles que hay personas que se ponen de rodillas y pueden estar toda una mañana. Usted pasa y pasa las 2 horas y sigue en el mismo lugar y de rodillas. ¿Por qué? Para causar lástima, y para que, causando lástima, la gente se conmueva y pueda darle dinero. No vamos a entrar si lo necesita o no, eso no vamos a entrar en eso. Dice que siempre se quedaba a la puerta, nunca entraba al templo. Él siempre estaba a la puerta y nunca entraba al templo. Siempre estaba viviendo en la misma rutina. Se levantaba por la mañana, alguien, algún amigo o familiar, lo llevaba, lo ponía en la puerta del templo, acababa la rutina y lo volvía a casa, y esa era su vida. su vida era estar en la puerta del templo y de vuelta a casa. Al día siguiente igual, así todos los días de la semana durante 40 años, durante 40 años. Lo que verdaderamente necesitaba no era algo natural, no era lo natural, no era lo simple. Él necesitaba algo sobrenatural. La rutina puede producir en nosotros que lo sobrenatural no llegue a suceder en nuestras vidas. Cuando algo lo tomamos de rutina y no tenemos expectativas en crear algo nuevo en nosotros, nos puede traer que no podamos vivir lo sobrenatural y que lo sobrenatural no pueda suceder en nuestras vidas. Pedro y Juan no tenían lo natural, no tenían lo simple, no tenían monedas para darle. Ellos tenían lo que habían recibido un poco antes en el aposento alto. ¿Recuerdan qué habían recibido en el aposento alto Pedro y Juan? El bautismo en el Espíritu Santo. Y la promesa era: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían lo sobrenatural. Y eso fue lo que le ofrecieron al cojo de nacimiento. Dice: míranos, porque una mirada puede transmitir fe también. Y dice que él quedó atento, mirando, esperando recibir algo de Pedro y de Juan. Seguramente esperaba recibir monedas, pero la contestación de los discípulos fue: no tenemos oro ni plata, no tenemos lo natural, no tenemos lo que tú piensas que te podemos dar, pero tenemos algo mejor, tenemos algo sobrenatural. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Pedro, sujetándole del brazo, lo puso en pie y dice que sus pies se enderezaron y sus tobillos se enderezaron también. Y no empezó a caminar, sino que dice que saltaba de alegría. Y ya no quedó más en la puerta, ya entró dentro del templo, saltando, alabando a Dios. Porque cuando Dios hace un milagro, lo que Dios espera, no por protagonismo, pero lo que Dios espera, que aquel que recibe el milagro pueda darle gloria a Dios. Y fue lo que pasó con este hombre que estaba impedido, inválido por 40 años. Esta persona ya no fue nunca más el mismo. Hubo un cambio, hubo una transformación. No tengo ninguna duda que este hombre se volvió creyente y nacido de nuevo por el milagro que había recibido de parte de los apóstoles. Y después los apóstoles, a raíz de este milagro, dice que se puso a predicar Pedro y se convertían a miles. El fruto del milagro de este hombre trajo conversión a miles de personas. A veces Dios usa los milagros y las maravillas para ablandar el corazón de las personas que no pueden creer sin ver. Y Dios en su misericordia a veces deja que puedan ver los milagros para que su corazón se ablande y puedan llegar a creer en el poder de Dios. Lo que verdaderamente este hombre necesitaba no era lo simple, necesitaba lo sobrenatural. Dijo: míranos con atención. Él entonces dice que estuvo atento. Una mirada, como dije, puede transmitir fe. ¿Recuerdan cuando Pedro negó a Jesús? Y dice que estaba en un patio y Jesús salió. Y dice que Jesús miró a Pedro. ¿Qué pudo ver Pedro en la mirada de Jesús cuando dice que salió de aquel lugar y lloraba amargamente? ¿Qué mirada pudo ver en Jesús? Una mirada de misericordia, una mirada: tranquilo, Pedro, yo sé que eres débil, me has fallado, pero yo te perdono. Eso es lo que le transmitió Jesús a Pedro, y Pedro se pudo arrepentir. Una mirada puede cambiar el semblante de una persona. Una mirada puede traer fe a una persona. Una mirada puede traer esperanza a una persona. Al igual que una mirada puede traer todo lo contrario. ¿Saben que dije hace poco que yo a veces cuando me enfado se me nota mucho porque parece que se me salen los ojos para afuera? La gente nota cuando estoy enfadado. Soy así. Y no me estoy justificando porque no debiera ser así. No debiera ser así. Entonces a veces cuando algo me molesta, con la mirada lo estoy transmitiendo. Ojalá Dios nos permita transmitir una mirada como la mirada de Jesús a Pedro, no la mirada que yo tengo. Que el Señor me ayude a mirar a la gente con los ojos de Cristo, que a veces no solamente yo, cualquiera de los que estamos aquí, en algún momento puede ser que mires a una persona y la persona detecta que tu mirada no es una mirada limpia. Amén. Las miradas también transmiten. Las miradas también transmiten. Lo tomó de su mano y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y ya, como dije, no se quedó nunca más en la puerta. Ya entró al templo como los demás, a alabar a Dios, a escuchar la palabra. Ya era una persona que había sido sanada y que había sido restituida en la sociedad, porque antes no podía entrar en el templo, se tenía que quedar en la puerta. Nuestra fe en ocasiones tiene que ser a veces también osada. Nuestra fe a veces tiene que ser atrevida. Nuestra fe a veces tiene que ser desafiante, usada con todos nuestros recursos. Tenemos que tener fe. Y a veces tenemos fe, oramos, no recibimos y ya dejamos de orar. ¿Recuerdan la viuda que iba, que el juez le hiciese justicia? Dice que iba una vez, otra vez, hasta que el juez dijo: me va a volver loco esta señora, le voy a hacer caso porque si no, no me la saco de encima. Así debemos de ser nosotros, constantes en la oración, con fe, creyendo de que en cualquier momento Dios puede hacer el milagro. Mira, Pablo era osado. Vamos a leer 2 de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, versículos 20 y 21. Dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, dice Pablo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, y dice: hablo con locura, también yo tengo osadía. Y ahí empieza a decir: son hebreos, yo también lo soy, son israelitas, yo también lo soy, son descendientes de Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo está diciendo: hay que a veces ser osados para recibir el milagro. La fe tiene que ir a veces con osadía, la fe tiene que ir con valentía, desafiante. ¿Recuerdan Juan el Bautista? Dice que denunció a Herodes de su relación ilícita con la mujer de su hermano Felipe. Y saben lo que le pasó a Juan el Bautista, ¿no? Después de que denunció a Herodes, le cortaron la cabeza. Él fue desafiante, fue valiente. No pensó en las consecuencias, sino que él salió de su boca lo que era justo, lo que Dios puso en su corazón, es lo que él dijo, sin mirar las consecuencias que le podía acarrear. Y de hecho le acarrearon las consecuencias, que le decapitaron. Después también a veces tenemos que tener riesgo. La fe a veces tiene que ser con riesgo. La mujer del flujo de sangre era impura porque tenía derrames de sangre, y eso la hacía ser una mujer impura. Y dice que se acercó a Jesús estando apretujada por la multitud. Tenía un riesgo. Si las personas se daban cuenta de que esta mujer tenía flujo de sangre, su vida corría peligro. Le podía traer unas consecuencias tremendas. Pero la mujer dijo: es mi única oportunidad. El maestro está allí, tengo que llegar al maestro sea como sea. Y ella pensaba dentro de sí: si solamente toco el manto de Jesús, yo sé que puedo ser sana. Y Jesús honró esa fe. Pero esa fe fue de riesgo. Lo pueden ver en Mateo 9, capítulo 20. La viuda ante el juez, como ya hemos dicho, habla de una fe insistente. Una fe insistente. Mire, yo escuché un testimonio que me impactó. Es más, lo voy a decir, me hizo llorar este testimonio. Resulta que era un pastor que estaba invitado a una reunión de jóvenes en una vigilia de varios días, que estaban casi toda la noche orando. Y este hombre fue y estaban allí orando, y llegó el momento en que dijeron que se pusieran de dos en dos y orasen uno, como a veces lo hemos hecho aquí. Perdón que se me seca la boca. Entonces él dice que un muchacho joven se acercó y él le dijo: vamos a orar los dos. Y estaban orando, y cuando empezaron a orar, dice que se acercó una señora llorando, con el corazón destrozado, y le dijo: mire, me enteré de que ustedes están aquí varias noches orando, y yo vengo porque tengo un hijo que estaba en la iglesia, nació en la iglesia, estuvo ayudando en la iglesia, colaborando, sirviendo en la iglesia, y ahora mismo está en la ciudad vestido de mujer y vendiendo su cuerpo. Y yo vengo esta noche aquí para que ustedes puedan orar por mi hijo. Entonces dice que el hombre le dijo al joven: vamos a orar por el hijo de esta señora. Y dice el pastor que quedó impresionado por el atrevimiento de la oración de este joven. El joven empezó a orar y dice: Señor, tú ves el corazón de esta madre, tú ves lo que está sufriendo, y yo quiero pedirte que tú a este joven lo traigas a la iglesia. Pero no lo quiero que lo traigas la semana que viene, ni dentro de dos días, ni dentro de un mes. Yo quiero, Señor, que lo traigas hoy. Que lo traigas hoy. Y dice que el pastor, cuando oyó esta oración, dice: vaya, nunca había escuchado una oración así. Dice: yo sé que tú quieres que se haga tu voluntad, y tu voluntad yo sé que es sanar a este joven, que ha conocido de ti, ha conocido tu palabra, ha escuchado muchos sermones, y ahora, Señor, está vendiendo su cuerpo. Así que te pido que hoy tú traigas a este joven a la iglesia. Dice que era sobre la 1 de la mañana, y sobre las 5 de la mañana dice que ya iban a cantar el último coro para cada uno irse a su casa. En esto que se sintió un grito desgarrador, y era la madre de este chico poniendo la mirada en la puerta de entrada. Y cuando la gente oyó este grito, todos miraron a la mujer y vieron que la mujer tenía clavada su mirada en la puerta, y miraron a la puerta, y ¿sabéis quién estaba en la puerta? El hijo, a un vestido de mujer. Entonces dice que se echó a correr por el pasillo, y su madre se echó a correr hacia él. Los dos, en medio del pasillo, se abrazaron y empezaron a llorar. Entonces le preguntaron: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te pasó?, le pregunta el pastor al chico. Dice: estaba en la ciudad y ahí me empezó a dar todo vueltas, y me caí al piso, y sentí de que me moría, que había llegado a la hora de mi muerte, y clamé a Dios y le dije: Dios, no me dejes morir así, no permitas que yo me muera en esta condición. Y dice que lo sentaron, que empezó a reanimarse, y cogió un taxi y se fue para casa. Llegó a casa y estaba su hermano, y le pregunta a su hermano: ¿y mamá? Dice: mamá está en la iglesia orando por ti. ¿A esta hora? Sí, está en la iglesia orando por ti, lleva todos los días orando por ti. Dice que el chico cogió el taxi, el hermano le dijo en qué iglesia estaban, de vigilia, y cogió el taxi y se fue al lugar donde estaba su madre orando, a un vestido de mujer. Y dice, por eso yo vine aquí, porque sabía que mi madre estaba orando. Y el pastor le pregunta, ¿cuándo fue que te pasó eso que estás contando, de que te desmayaste, que pensaste que ya perdías la vida? Y dice, sobre la 1:00 a.m, a la misma hora que el chico estaba levantando una oración de fe, pero una oración de desafío, una oración especial. Y dice que este chico después dejó la mala vida, volvió a los caminos del Señor. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Que Dios nos ayude a orar así, a orar, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, hazlo hoy, hazlo hoy. Y el Señor le cumplió la oración a este joven. ¿Quién se atrevería a orar así? El propio pastor quedó sorprendido. Dijo, yo nunca oré así, ni nunca oí una oración así. Tráelo hoy, yo sé que tú puedes traerlo hoy y yo lo quiero ver hoy aquí. Y Dios contestó su oración. Y el chico en ese momento, ya cuando iba a acabar todo, apareció en la puerta de la iglesia. Apareció en la puerta de la iglesia. Tenemos que usar todos nuestros recursos también para concluir. ¿Recuerdan Eliseo? Esto hace poco se predicó también, de la mujer sunamita que no podía tener hijos. Eliseo le trajo una palabra y le dijo, dentro de un año vas a estar abrazando un hijo. Y la sunamita le decía, por favor, varón, no se burle usted de mí. Te estoy diciendo que dentro de un año vas a tener un hijo. Y dentro de un año estaba abrazando a su hijo. Pasó el tiempo, el niño ya, no dice la edad, pero seguramente adolescente, estaba con su padre trabajando en el campo. Y dice que dio un chillido y dijo, ay, mi cabeza, me duele mucho mi cabeza. El padre le dijo a los criados, llevarlo con su madre. Y lo llevaron con su madre y estando en los brazos de su madre, el niño se murió. Y la madre fue a buscar al profeta. Y dice, yo no te pedí que me dieras una promesa de un hijo. ¿Para qué me das un hijo si ahora lo he perdido? Y dice que cogió el profeta y le dijo a su siervo, toma el bastón, ve a donde está el niño y pon el bastón encima del niño. Y él fue e hizo lo que le dijo el profeta. Pero no pasó nada. El niño seguía en la misma condición. Pero aún había más recursos para el profeta. Dice que fue hacia donde estaba el niño, entró en la habitación, se puso encima del niño y dice que el niño entró en calor. Pero aún había otro recurso. Dice que se puso otra vez, después de caminar por la habitación, se puso otra vez encima del niño y el niño cobró vida. A veces Dios nos da recursos diferentes que tenemos que usarlos. Que la primera no va, vamos por la segunda. Que la segunda no va, vamos por la tercera. Dios a veces permite que no pase el milagro, aunque por mucha fe que tengamos, porque a veces queremos recibir de Dios lo que nosotros pensamos que tenemos que recibir. Pero Dios a veces tiene otro plan. Tiene otro plan. Y Dios nos dice, espera, tranquilo. Tranquilo, no te precipites. No te ansies, no te agobies. Usa el otro recurso que tienes. Quizás sea el ayuno, no lo sé. Pero aquí el profeta, que le había dado una palabra y se había cumplido, ahora va, el bastón no funciona. Voy yo a junto al niño, me pongo encima del niño, solamente entra en calor, pero sigue en el mismo estado. Y dice que vuelve a hacerlo, y Dios levanta al niño y dice que sale con el niño y se lo da a su madre vivo. Que Dios nos ayude a ser como ese muchacho que oró con fe y Dios le contestó. Que Dios nos ayude a ser como ese padre que estaba sufriendo con su hijo y un momento dado le dijo, Señor, yo creo, pero necesito que tú me des más fe, porque la fe que yo tengo no es suficiente para que el milagro suceda. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que pedirle al Señor fe y pedirle al Señor que quite la incredulidad, porque la incredulidad es el enemigo de la fe. Y los hijos de Dios somos hombres de fe. La fe es un don, es un regalo que Dios nos dio. ¿Y quién es el consumador de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Así que si no tenemos fe o tenemos poca fe, digamos, ayuda en la poca fe que tengo para tener la confianza plena de que tú puedes obrar el milagro que yo estoy esperando. Amén. Aquí los lunes estamos orando, un grupo venimos los lunes a orar por los enfermos, por las necesidades de las personas, por aquellos que están esperando sus papeles, aquellos que están buscando un trabajo, etcétera, etcétera. Y ya hemos visto la respuesta de Dios muchas veces. Hemos visto la respuesta de Dios muchas veces y no quiero decir nombres, pero hay personas aquí que han visto la contestación de Dios en sus vidas, que llegaron por esa puerta con poca fe, con poca esperanza, pero Dios fue obrando, trayendo más fe, trayendo más esperanza, y a día de hoy ha habido un cambio radical en su vida, en lo material y en lo espiritual también. Así que yo les invito que usted y yo hagamos un esfuerzo. Ojalá un día podamos ver el lunes todas las personas que hay el domingo. Sería tremendo que todas las personas de la iglesia se comprometiesen, hiciesen un esfuerzo para los lunes poder estar orando, porque eso es la voluntad de Dios, que oremos unos por otros. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar por nuestra hermana Antonia. Antonia, puedes venir. Ella se va la semana que viene, se vuelve a México, y queremos orar por ella. Ella tiene una lesión en la pierna. También orar por su salud.